Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Desde hace muchos años ya también se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Y también desde hace ya, pues hace menos años, puedes bajarte el programa desde diversos sitios, desde diversos podcasts, para escuchar el programa donde quieras, tranquilamente, siempre y cuando tengas un reproductor, claro, un ordenador y esas cosas. Te puedes bajar el programa desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Seguimos teniendo 24 miembros, a ver si avanzamos un poquito más. Puedes bajar tu programa también desde el propio podcast de ebooks, el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks, o incluso desde la página web de Solos Ante Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se invita aquí todos los domingos de 5 y media a 7, en el que participo yo también de vez en cuando. Pues desde esa página web, solosantepeligro.com, también te puedes bajar este programa. Pero bueno, como estamos en directo ahora mismo, es sábado, son las 5 y 2 minutos de la tarde más o menos. Significa que empezamos. Ahora mismo nos veremos con un programa sobre noticias de cómics y la mejor música posible. Así que en el caso de los cubitos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí están los Kinks con su Stop Your Sobbing, una de nuestras muchas segundas sintonías. Comenzamos el programa de hoy, son las 5 y casi 5 minutos de la tarde, 4:05 en Canarias. Sabéis ya que en otras partes del mundo, otros sus horarios, otras horas diferentes. Pero bueno, aquí en directo, en Madrid, en Hortaleza, la zona norte de Madrid, desde donde empezó, donde nació, desde donde tiene su sede física, Radio Enlace, Radio Comunitaria, Radio del Barrio, radio estupenda para poder escuchar durante toda la semana, a todas las horas, cualquier tipo de programa de lo que más te guste, humor, cómics, blues, música techno, en fin, lo que te apetezca, psicología, economía, programas hechos por mujeres, por colectivos, en fin, una maravilla absoluta es esta emisora. Y aquí estamos aguantando estos momentos de crisis tan difíciles. Las redes comunitarias aguantamos como podemos. El Radio Enlace está haciendo todo lo posible por seguir aquí aguantando muchos más años, ofreciéndose a todos los oyentes una serie de programas, pues oye, que no se pueden escuchar en otras radios, que no digo que sean mejores ni peores, simplemente que son diferentes. Programas de cómics con la mejor música posible, pues no es fácil encontrar en las otras emisoras. ¿Qué se le va a hacer? Habrá otros programas mucho mejores, la inmensa mayoría, pero que hablan de cómics y con buena música, pues oye, no habrá tantos. Dicho lo cual, empezamos, como solemos hacer casi siempre, hablando un poquito del tema de adaptaciones del cómic. Adaptaciones de cómics a otros medios. Solemos hablar bastante de cine, pero ahora vamos a empezar con televisión. Empezamos con televisión porque, oye, últimamente también han empezado a apostar bastante a las compañías por dejar que se adapten sus cómics a la televisión. Tuvo bastante éxito Smallville, a la misma cadena que hizo Smallville, que es la CW. Hace poco, este mismo año, empezó con Arrow, una versión muy sui generis de Flecha Verde, pero claro, muy tan sui generis, que se llama Arrow, pues por llamarse, pero en fin, que mucho que ver con Oliver Queen, de toda la vida no parece. Pero claro, como el universo DC ha cambiado tanto con este reboot, con este nuevo universo, ya no hay espacio para el viejo Oliver Queen, de pelo largo y barbita, y pues oye, el Rojeras del universo DC, ya no hay espacio, y ahora es un jovencito pecho lobo, tanto en el cómic como en la serie, con lo cual, bueno, pues aunque no se parezca absolutamente nada este Arrow al Oliver Queen original, a lo mejor está más en consonancia con el nuevo universo. Pero lo que vamos, esta cadena, CW, ha tenido dos éxitos. Smallville tuvo un montón de éxitos. No sé si fueron 7 temporadas, una auténtica barbaridad. Arrow ha empezado este año, pero empezó con bastante buen pie en cuanto a cifras de audiencia. Y la crítica que hice que, hombre, que si te abstraes un poquito de que eso no es Oliver Queen, pues es divertida la serie y es entretenida. Pues apunta otra serie más, también de DC, esta televisión, esta cadena de televisión CW, que es Wonder Woman. Son palabras mayores. Yo hubo un intento, pues, estos últimos años, de hacer una serie con Wonder Woman. Se encargó incluso a David Kelly, que era el, bueno, el guionista, productor detrás de Ally McBeal, una serie que fue un bombazo, pues hace ya... Es que no quiero parar a pensarlo cuánto hace, porque para mí fue ayer, pero ahora voy a descubrir que fue hace 20 años y me voy a deprimir un montón. Así que bueno, pues el creador que hizo esa serie de éxito, que fue Ally McBeal, pues se encargó de hacer un proyecto de Wonder Woman. Como se decía que escribía buenos personajes femeninos, Ally McBeal y demás, pues oye, que puede hacer un buen papel con Wonder Woman. Se hizo un primer piloto, era la actriz Adrienne Palacki quien lo protagonizaba. El piloto, por ejemplo, por lo visto, nadie lo ha visto, algo lo habrá visto, pero me refiero que el piloto fue tan horroroso que la cadena dijo que, vamos, que eso, por favor, que no se hiciera. Era la NBC, la cadena preparada, que estaba haciéndolo. Fue un despropósito absoluto y, en fin, vamos, no prendieron fuego al guión y a los involucrados en el proceso, pues oye, porque está feo y no está bien visto. Además, luego eso gasta combustible y hay que ahorrar y demás. El caso es que, bueno, pues horroroso el proyecto. Con lo cual, la adaptación de Wonder Woman para la televisión en el más absoluto de los olvidos. Pero bueno, esta cadena CW apostando, porque oye, le ha ido bien, fue muy bien con Smallville, le está yendo bien con Arrow, pues ha pensado, ¿y si seguimos nosotros haciendo adaptaciones del universo DC? Pues dicho y hecho, Wonder Woman empieza a ser un proyecto más que factible para esta cadena CW, y tenemos además una actriz más o menos de momento escogida. Es la actriz que más suena, que es Amy Manson, una actriz que ya ha participado en unas cuantas series frikis como Misfits, en la serie británica de jóvenes, digamos, de... no del estarrate, pero sí de jóvenes así, pseudo delincuentes, delincuentillos, esto, jóvenes, difíciles, con superpoderes. Una serie británica que las primeras dos temporadas eran estupendas. La tercera ya bajó un poquito, pero la verdad es que las dos primeras temporadas de Misfits eran realmente buenas. También están en Torchwood, este spin-off de Doctor Who. Pero en fin, ya está esta mujer ya lidiado con frikis y con guiones frikis y personajes frikis, así que lo hará bien. También se rumoreaba también que había otra actriz que estaba también, pues oye, ahí sonando, y de hecho todavía se la tantea, es Jamie Alexander, que interpreta a Sif en la película de Thor. Y bueno, pues parece ser que ha tenido unas palabras no muy amables con la anterior producción de Wonder Woman, y dice, han desmentido eso sí, que vaya a aparecer en la serie de televisión. Así que de momento los datos que tenemos no son muchos, de los que disponemos, tenemos poquitos datos, simplemente eso, que la cadena CW, en fin, parece ser que está bastante interesada en hacer una serie sobre Wonder Woman. Se llamaría la serie no Wonder Woman, sino Amazon. No sé muy bien, no sé qué es desligarse un poco del cómic como tal y hacer una serie más realista, más urbana, menos heroica, entre comillas, pero no sé muy bien la razón. Pero por eso prefieren llamarla Amazon. Es lo que pasaba. Si bien en Smallville salían muchos personajes de universo DC jovencicos, pero desde otro punto de vista, muy para la serie, en Arrow pasa igual, no... Y en Amazon pasará lo mismo. Es decir, son tres series de superhéroes del universo DC, tres grandes, bueno, grandes pilares del universo DC, Superman, Flecha Verde y Wonder Woman, y todos ellos un poco separados, como si fueran universos distintos, y todos ellos muy urbanos, muy, muy modernos, muy poco superheroicos. Decían además que, por supuesto, evidentemente, como no, van a hacerlo esta visión de Wonder Woman, desde un prima actual, más juvenil, y todavía, pues oye, más... situado en el presente y centrado también un poquitín en cómo llega Wonder Woman de la isla Amazona, Temiskira, cómo llega, pues oye, a Nueva York y demás, y se enfrenta con sus cosas. El origen del personaje. Así como pasó en lo mismo en Smallville, que era el origen de Superman, pues aquí pasará algo prácticamente lo mismo. Y bien, pues oye, no está mal que haya adaptaciones de superhéroes. Lo que pasa es que si los adaptas de otra forma que no son superhéroes, pues tú para qué lo adaptas. En fin, si no está mal, que por supuesto los personajes son así, es decir, cada uno puede hacer una versión de un personaje, me parece estupendo. Si la gente que tiene los derechos te los ofrece, los deja y te los vende, pues oye, ya allá ellos. Pero quiero decir que si haces una adaptación de Wonder Woman, una superheroína, y haces una historia que no es de superhéroes, pues no adapte a Wonder Woman, haz otra cosa. Que no pasa, anda con el tema para hacer, prácticamente infinito. Hombre, sí, está la historia aquella de que hay solamente, no sé, eran 7 tipos de guión y luego se recombinan y se cambian y que en el fondo todas las tramas posibles en el mundo son 7. Es exagerado, pero bueno, hay una teoría metalingüística, una metalingüística, no, más bien pues moderna, que defiende esto, pues oye, ya ellos. Pero insisto, que ¿para qué vas a adaptarlo si no te superhéroes? Y no me meto con Christopher Nolan y su Batman. No lo voy a hacer. Me meto todas las semanas, otra vez no voy a hacerlo. Pero en fin, que ya sé por dónde me lo tiro. Si adaptas algo, adáptalo lo más parecido posible. Para inventártelo, pues haz otra cosa, que no pasa nada. En serio. No es grave. Bueno, venga, solamente este pequeño dato. Así que ya os iremos avanzando más cuando tengamos más conocimiento sobre qué pasará de esta serie de Amazon, basada, por fin, en la versión de Wonder Woman para la televisión, una joven Wonder Woman, por la cadena CW. Pero aquí tenemos todavía más cositas sobre adaptaciones. En este caso creo que de televisión ya no tenemos más. Es que como tengo el guión un poquito liado, vamos a ver si... Ah, vale, perfecto. Sí, vale, pues hablamos un poquito de televisión, perdón, de... Hay televisión. Hablamos un poquito de cine. Vamos a pasar a adaptaciones cinematográficas basadas en cómic. Hace tiempo se habló, se rumoreó, ya se desmintió completamente, que Joseph Gordon-Levitt, actor americano, que aparece en la tercera parte de la película de Batman de Nolan, haciendo una especie de Dick Grayson, una cosa un poco rara. Ya sabéis que se rumoreó que iba a ser el próximo Batman, se desmintió. Pues también se rumoreó que este caballero aparecería en la adaptación de Los Guardianes de la Galaxia, la próxima película Marvel, tratando ya temas cósmicos, para así poder enlazar en la segunda parte de Los Vengadores todos los temas cósmicos, sacar a Thanos, sacar a Drax el Destructor, a Gamora y a un montón de personajes cósmicos Marvel, y así no centrarse solamente en lo Marvel urbano, sino expandir todo el universo cósmico Marvel, que es bastante rico. Y que bien hecho, pueden hacer unas pelis estupendas. Bueno, pues también se rumoreó que este señor, Joseph Gordon-Levitt, aparecería en Los Guardianes de la Galaxia. Y también lo ha negado este mismo señor. Así que no. Así que todo lo que dicen que va a hacer, él lo niega. Todo menos lo que sí va a hacer, que es aparecer en la segunda parte de Sin City. A Dame to Kill For, Mataría por Ella, se llamó aquí la traducción de la segunda saga de Sin City. El cómic negro de Frank Miller. Que lo mismo, iba a pasar lo mismo que con Ally McBeal, el... Para mí, Frank Miller y Sin City no fue hace mucho como salió, y si te pones a pensar, hace ya también pues igual 15-20 años. Una cosa tremenda. Se hizo una película de Sin City con muy buenos resultados en crítica y en taquilla. La dirigió Robert Rodríguez, está metida ahí Frank Miller, y consiguieron perfectamente adaptar las viñetas a la pantalla. Fue impresionante la labor que hicieron en la primera de Sin City para trasladar realmente las viñetas a pantalla, incluso dos viñetas completamente diferentes en el cómic. La película, como se mueve, pues hay que meter escenas intermedias para encajar entre viñetas, y estaba hecho de maravilla. La primera película, Sin City, es un logro técnico impresionante. La segunda ya tiene bastante peor pinta. Van a meter además no solamente varias historias de Frank Miller en los cómics, sino que además van a meter historias nuevas creadas que se profesa para la película. Pero el caso es que, bueno, Joseph Gordon-Levitt saldrá en la película, hará de Johnny, que claro, que es un personaje que no salía en los cómics de City, pero sí en lo que se han inventado nuevo para la película. Más cosas todavía. Bueno, esto ya, la verdad es que la película de Sin City 2, A Time to Kill For, ya está a punto de, bueno, a punto. Parece que va a hacer mucho, pero que falta mucho, pero el 4 de octubre está aquí al caer, estamos pues en enero, estamos, ¿no? Enero, febrero, más también queda nada, queda el curso terminarse, junio, julio, agosto, pim pam, septiembre, octubre. O sea, antes de que nos demos cuenta, ya está aquí, estrenada la película, que ya sabéis, sigo contando con muchos actores que ya salen en la primera película. Mickey Rourke sigue haciendo de Marv, Jessica Alba sigue haciendo de Nancy, Rosario Dawson sigue haciendo de Gale, en fin, todos los sentidos. Hay un pequeño cambio, por ejemplo, Manute, que lo interpretaba Michael Clark Duncan, el actor afroamericano que falleció lamentablemente este año, pues ahora interpreta a Dennis Haysbert. Y bueno, la actriz que interpretaba a mi hijo, no recuerdo cómo se llamaba, la actriz japonesa, también es sustituida por otra actriz. Pero en fin, la noticia, la verdad es que solamente era para dar a entender que Joseph Gordon-Levitt, a pesar de que tiene todos los días rumores de que va a hacer películas de superhéroes, todo se va desmintiendo, excepto esto, que sí que es verdad que en esta película, que no es de superhéroes, pero que está basada en la adaptación de un cómic, aquí sí que va a aparecer. Ya que estamos, si queréis, un último rumor de adaptaciones cinematográficas, en este caso de un cómic francés, bueno, un cómic más que francés, es belga, un cómic belga. El cómic se llama Caroline Baldwin, y es el cómic de André Tiemans, un cómic franco-belga, que aquí se ha publicado también hace poco, creo que es por Panini, lo que se ha publicado aquí. Es un cómic belga bastante, bueno, bastante moderno, pero sin embargo bebe de los clásicos. Es un cómic muy clásico en cuanto a estilo, a dibujo, a narración, a narrativa, a temática. Es una investigadora, Caroline Baldwin, y no, una investigadora canadiense que, bueno, pues investiga por todo el mundo. Pues parece ser que sí, que este cómic, Caroline Baldwin, que no es de los más conocidos de la rama franco-belga, es un cómic un poquito retro, por así decirlo. Y bueno, el cómic franco-belga actualmente pues tiene tirón varios autores, pero está alejándose, está dirigiéndose un pelín más hacia una rama un poquito más indie o más underground, entre comillas, mientras que los cómics clásicos franco-belgas siguen viviendo reediciones, Casterman y demás, eso sigue siempre, y los cómics un poquitín más adecuados a ese clasicismo, a ese arte un poquito más retro, están menos representados pues en todas las tiendas, en las distribuidoras y demás. Y este es uno de estos pequeños casos del cómic franco-belga moderno, pero con raíces muy clásicas. Y digo, Caroline Baldwin se está rodándose hasta 2004, más o menos se calcula que no se estrenará. El autor, ya dicho, es André Timmans, que ya lleva 17 álbumes, ahí es nada. Y en fin, no tenemos tampoco muchos más datos. Te he encontrado por aquí, al menos creía haber apuntado el nombre de la actriz que lo va a interpretar, que no es muy conocida, pero bueno, yo lo comento. Aquí lo tengo, es una actriz belga llamada Carol Weyers. Y que la trama, pues oye, esta personaje, Caroline Baldwin, que es canadiense, pero de raíces indias, de los indios, pongo que sea iroqueses o algo así, del norte de Estados Unidos. En este caso, la acción va a estar centrada más que en Canadá y el norte de Estados Unidos. Va a irse a Tailandia a investigar. Esta chica es detective y, bueno, pues ha habido un problema con familiares del fundador de la agencia de detectives para que ella trabaja y tendrá que irse a investigar. Así que Carol Baldwin también tendrá su adaptación cinematográfica, para que veáis que no solamente se adaptan, cómics de superhéroes, sino que también cómics franceses, cómics franco-belgas, de otro estilo de cómic, también son adaptados a la gran pantalla. Dicho esto, ponemos una cancioncilla, por favor, que me estoy cansando un poco. Vamos a poner una cosa un poquito rara para empezar, bueno, rara, bastante psicodélica, pero aunque suene modernísimo, es bastante antiguo el disco es del año 68, ahí es nada, es un grupo que tuvo un exitazo completamente tremendo, y que fuera de ese mega éxito fueron un poquito menos conocidos. El grupo es Iron Butterfly. Evidentemente, eso ya sabréis que es un mega éxito. Fue Inagada Vida en el Jardín del Edén, que ha sido, pues hoy, interpretada al órgano en multitud de ocasiones. Y este disco, el primer disco de Iron Butterfly, que se llama así, como su canción más conocida, Inagada Vida, es un disco bastante raro, bastante moderno, bastante psicodélico, pero con sonidos instrumentales bastante raros. Es uno de estos discos que, oye, que hay que escuchar, hay que tener y hay que, en fin, conocer un poquito si te gusta, te interesa este mundo de la buena música. Iron Butterfly, la canción que hemos escogido es, ¿cuál quería poner al final? No me acuerdo cuál quería poner. Creo que era Are You Happy, la que habíamos elegido, que si no recuerdo mal no la he puesto en el programa. He estado echando un vistazo a la base de datos y no me suena haberla puesto en el programa. Y si le hemos puesto, la hemos repetido, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? No es tan grave. Iron Butterfly, Are You Happy, se llama la canción, eres feliz. Y escuchando Iron Butterfly, pues oye, es más fácil ser feliz. A ver si lo colocamos bien, que parece ser que ya está colocada. Pues venga, Are You Happy, Iron Butterfly, sonido raro, psicodélico y estupendo del año 68, ¿eh? Ahí es nada. Después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no vayáis.
A pretty girl on a train last night, and let me tell you now, she was grooving. Oh, I kissed a pretty girl and I held her tight. Let me tell you now, she was grooving. And now, no matter what I try to do, my mind's drifting back to you. Are you happy? Are you happy?
tell you I love
Aquí estaba Iron Butterfly con su canción Are You Happy de su disco del año 68, Inegada Vida. Y aquí donde le veis, pues, bueno, perdón, aquí donde los oís, el resto del grupo más o menos estaba ya formadito. Pero el guitarrista Eric Brand tenía 17 años cuando se grabó el disco. Y oye, para 17 años el chavalín la guitarra la tocaba un poquito, vamos. Pues eso, Iron Butterfly, sonando de maravilla, y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y seguimos con muchas más cosas. Por ejemplo, vamos a ver qué tenemos por aquí, vamos a un poco de relanzamientos Marvel. Ya sabéis que tanto Marvel como DC han hecho unos cambios sustanciales en todo su universo. DC hace ya un año y pico, hace que camine 2 años, y hace un reboot, una nueva crisis, un nuevo universo entero. Marvel optó por poner un hito concreto en después de Avengers contra la Patrulla X, un punto de partida, las series son las mismas, mismo personaje, mismo todo, pero bueno, un nuevo amanecer, si queréis, para el universo Marvel, cambiando un montón de colecciones, cambiándoles el guión y haciendo colecciones muy raras. Por ejemplo, Uncanny Avengers, una mezcla de lo más selecto de la Patrulla X y los Vengadores, unos Vengadores llenos de personajes, en fin, cambiando un poquitín las colecciones y cambiando los equipos creativos. Brian Michael Bendis pasa de estar con los Vengadores en los últimos casi 10 años, pasa a la Patrulla X y demás. Bueno, pues también van sacando nuevas series, nuevas miniseries, y Marvel juega mucho con los teasers. Pasó con Spider-Man, con la nueva serie que va a hacer, es Superior Spider-Man. Perdón, ya sé que se pronuncia Spider-Man, pero si me permitís pronunciar Spider-Man, como se dice siempre, pues casi mejor. La nueva serie Superior Spider-Man tuvo, bueno, una espera tensa hasta que se descubrió qué estaba pasando y quién estaba detrás de la máscara de Spider-Man, que si todavía no sabéis, no digo nada, no destripo nada, pero bueno, han convulsionado completa y absolutamente las redes sociales, lo que hacen en Spider-Man Dan Slott. Pero bueno, ha ido habiendo nuevas colecciones, nuevos cambios, con teasers. La semana pasada nos encontramos con 2 teasers, que ponen el nombre de los autores y pone también pues una palabra o 2 palabras. En un teaser, ponía Birth, nacimiento. Los autores eran Aaron y Bianchi. Bueno, y nadie sabía muy bien qué era. Y otro era XX, 2X, que era Brian Wood y Oliver Coipel. Con Birth la gente pensaba, bueno, pues esto será el nuevo origen de un personaje, no sabemos muy bien. Jason Aaron es un gran guionista. Scalped es una obra maestra del cómic de serie negra, absolutamente fabuloso Scalped, lo recomiendo y lo recomendaré siempre. Cuando hace superhéroes en Marvel, pues está bastante bien. Solovez no está bien. Solovez no y los X-Men es una serie divertidísima. Su Hulk está un poquito peor, pero bueno, ahí está. El caso es que, bueno, su autor, que es una de las nuevas colecciones que hay en este nuevo relanzamiento, va a hacer un Thor con dibujos de Seth Rivik, que tiene una pinta estupenda. Pues también tiene otra colección, Jason Aaron, que al final Jason Aaron va a lo mejor a tener una carga de trabajo excesiva. Pero bueno, ¿qué va a ser este Birth? Este Birth es una serie limitada, no es una serie regular. Una serie limitada sobre ni más ni menos que Thanos. Thanos de Titán, el titán loco, el amante de la muerte, uno de los villanos cósmicos Marvel más trágicos, más shakespearianos y más estupendos, que por supuesto será el villano de la segunda película de los Vengadores. Este personaje creado por Jim Starlin para toda la saga cósmica de que crea en los 70, un personaje estupendo, estupendo, pelín, y digo solo muy 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 pelín, así entre comillas, ciertos, iba a decir cierto regoso con Darkseid, pero no tanto. Bueno, en fin, un villano cósmico a Marvel estupendísimo, icónico, ha tenido un montón de sagas en las que es el villano absoluto, el guantelete del infinito, por ejemplo. En el caso que, en fin, un personaje estupendo, que además bien llevado, es un villano estupendo, recurrente, y con el que se pueden hacer muchísimas cosas. Pues esta historia contará precisamente Birth, como el nacimiento del titán loco, como, pues oye, esta persona naciendo pues normal en una familia, bueno, una familia, su hermano es Star Fox, así que también que no sé muy bien cómo puede ser tan diferente de su hermano, pero bueno, el caso es que contará el nacimiento de Thanos. Thanos Rising se llamará realmente esta serie limitada. Birth es simplemente la palabra clave para el teaser, para la serie limitada. Jason Aaron será el guionista, el dibujante será Simon Bianchi. Y veremos ya cómo poco a poco, desde su nacimiento hasta que va avanzando, va descubriendo esta naturaleza oscura y malvada de Thanos. Oye, bastante buena pinta. Es una serie limitada que ya estaba preparada, ya estaba prevista, más o menos para empezar a calentar motores y relanzar el personaje con vistas a la película de los Vengadores. Sea como fuere, los anteriores equipos, el anterior equipo creativo que estaba dispuesto para hacer la película era Joe Kitching y Richard Elson, el mismo equipo creativo que ahora está haciendo Morbius también para Marvel. Así que bueno, y la idea ya estaba, editorialmente hablando, era una idea bastante buena, hacer algo con Thanos. Y pues el equipo creativo número A pues no llega a buen puerto, con lo cual le toca al equipo creativo número B. Jason Aaron, Simon Bianchi, un equipo creativo bastante curioso, bastante decente. Y la otra, la de 2X, con 2X uno pensaba, bueno, pues seguramente dos cromosomas X, mujeres, y hablando de X tiene que haber mutantes. La gente pensaba así, bote pronto, y efectivamente no iban mal encaminados, porque esta va a ser la nueva película llamada X-Men, verá que son las 5:30. Son las 5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias, en otras partes del mundo, otras horas distintas, alguna en la misma, pero generalmente es, yo creo que más, casi más partes en la que hora distinta que en la que hora la misma, yo creo que hay más, tú coges la Tierra, y en la Tierra pues hay más partes de la Tierra, que es otra hora, que aparece la Tierra en la que es la misma. Como esto es un vaporus horarios, que son los meridianos, y esto no es que en un meridiano, así, la Tierra es un poquito achatada por los polos, con lo cual es más ancha que alta, y la franja del uso horario del meridiano, pues oye, ocupa menos que el resto de la Tierra. De hecho, son 360 grados, pues estos son solamente unos cuantos gajos de la naranja de 360 grados, pues a fin, efectivamente, hay más zonas de la Tierra en las que hay otras horas que las mismas zonas en la Tierra en las que hay en la misma hora. Y el universo, diréis, pues el universo, exactamente las mismas. Como el universo es infinito, pues entonces como es infinito son las mismas. Es curioso, ¿verdad? Habrá tierras en las que, infinitas tierras en las que haya la misma, e infinitas tierras en las que haya las distintas, con lo cual, infinitas. Qué cosa más bonita, la física cuántica, ¿verdad? Tonterías aparte. A ver, que se me da a mí la pinza, no sé de qué estaba hablando. Estaba comentando algo, así, la serie XX, la serie X-Men, una serie mutante más, que ya hay unas cuantas, puede haber otra más. En este caso los guionistas van a ser Brian Booth, un guionista que está haciendo cosas bastante curiosas, Brian Booth. Empezó haciendo cosas un poco independientes, cómic histórico. Brian Booth se encarga de Zona Desmilitarizada, BMZ, para Vértigo, una serie sobre la guerra civil americana en la actualidad, una guerra civil y Estados Unidos se reparten en distinto territorio, una serie de serie periodística y bastante buena. Hizo Northlanders, una saga vikinga que empieza muy bien, pero a mi juicio luego se desinfla un poquitín. Brian Booth está haciendo, se ha encargado de una nueva etapa en Conan, el relacionamiento de Conan para Dark Horse, que también dicen que está haciendo un trabajo fantástico en Conan. Y también se ha encargado de hacer una nueva serie para Star Wars. Los nuevos cómics de Star Wars pues están guionizados por Brian Booth, un gran guionista que está haciendo cosas bastante buenas y está teniendo mucho trabajo. Brian Booth va a encargarse de esta nueva serie en Mutante con los dibujos de Oliver Coypiel, y que además encargaremos de una serie mutante, exclusivamente un grupo mutante, un grupo de la Patrulla X, creado exclusivamente por bellas féminas, Tormenta, Pícara, Kitty Pryde, Rachel Summers, Mariposa Mental y Júbilo. Una pena, pero Kitty Pryde estaba en la vez de los X-Men, es la subdirectora del Shooter Xavier en la colección de Jason Aaron, Y no, seremos, no, no veremos, no, no sabemos si le pasará como a Lobezno, que puede estar en 17 grupos a la vez, Kitty Pryde. Lobezno puede estar en los nuevos Vengadores, en los Vengadores, en los X-Men, en su colección propia, en X-Force y en otras cuantas más. Lobezno puede, porque pago para algo Lobezno, pero oye, el resto de superhéroes del universo Marvel a lo mejor no es posible. Con esta coña de Lobezno hizo una historia corta a Jason Aaron cuando guionizaba Lobezno, bastante divertida, que se llama En sus zapatos, que se trata de una serie de gente que quiere matar a Lobezno, está persiguiendo para matarle, y le va persiguiendo durante un día en todos los grupos en los que está Lobezno, con lo cual al final acaban pues cansadísimos, la gente seguía a Lobezno para aquí, para arriba, para abajo, por todas partes, para todos los grupos. Era muy divertida. El Lobezno, Jason Aaron en Lobezno tiene sagas que quedan un poquito peor, un poquito más sosa, pero los números sueltos, los números unitarios, son divertidísimos. Este número, el número de el cumpleaños de Lobezno en Canadá y demás, son números bastante divertidos. Pero bueno, lo que decíamos, nueva serie mutante, protagonizada solamente por personajes femeninos, y ya veremos cómo continúa esta colección. Bueno, sí, viene para el que decía por aquí quiénes van a ser los villanos de la colección y demás, pero creo que lo descubrí vosotros solos cuando sacan la colección y ganamos todos mucho más. Más cosas, porque si bien Marvel saca nuevas series, DC cancela otras. DC últimamente tiene la manía con este nuevo universo de hacer 52 series. Cuando ya hace el reboot, el nuevo universo lanza 52 series con la idea, bastante buena, de que no solamente fueran cómics de superhéroes, sino cómics de todo tipo, bélicos, de terror, de ciencia ficción, un montón de tramas en estos universos DC, series de todo tipo, con muchos guionistas, muchos dibujantes y con equipos muy diferentes, con, en fin, que el universo DC fuera más variado, que no fuera solo superheroico. La idea es buena, pero la realización no está siendo todo lo adecuada que uno pensaba, porque muchas series, debido a la baja ventas, se cancelan. Ya se han cancelado varias, pero tenemos ya noticias de otras dos cancelaciones de dos series que, al menos una de ellas, tenía bastante buenas críticas y estaba gustando mucho, que es Yo Vampiro. Yo Vampiro es un personaje clásico de DC, creado en los 70 para la colección, creo que era House of Mysteries. Sale este personaje, Andrew Bennett, Yo Vampiro, que empezaba todas las historias como no sé qué, esta es mi vida, mi historia triste y trágica, es lo que yo pienso, yo, Andrew Bennett, Yo Vampiro. Aquí en España se lo ha publicado en Dossier Negro, un cómic que publicaba, creo que fue 5, en los 80, hace pues oye la pila de años, que contaban, recuperaban historias de terror, y algunas de ellas pues salían a las de Andrew Bennett. Era bueno, una cosa estupenda este Dossier Negro. El caso es que Yo Vampiro, un personaje clásico de DC en los 70, se le dio una nueva imagen para este nuevo universo de DC, una nueva colección, el equipo, pues oye, el equipo, eso tengo que apuntado, era Joshua, no estoy diciendo de memoria, pero Joshua F, no me acuerdo muy bien cómo era. El caso es que bueno, este nuevo Yo Vampiro había gustado mucho, esta nueva versión, este Andrew Bennett enfrentado a su antiguo amor, una vampiresa que ahora quiere dominar a los humanos y que hace un ejército vampiro para acabar con los humanos, y era pues oye la historia de Andrew Bennett enfrentado a su amor de todos los tiempos, a su amor eterno, a su amor durante a todos los siglos de existencia. Era trágica la historia y estaba muy bien llevada. Y de este nuevo Yo Vampiro, la verdad es que no me leí de Pierre Tomo, no puedo opinar, pero las críticas eran bastante buenas. Sea como fuere, Yo Vampiro pues oye, no vende excesivamente, tiene pocas ventas, sobre todo mes a mes, las grapas, los tomos venden algo más, pero las grapas poco, y es que últimamente las grapas están muy de capa caída. Las grapas no están triunfando, la gente prefiere esperarse al tomo, y sobre todo la gente prefiere el de eso en internet, y luego, pues oye, si le ha gustado, ya se compra el tomo para la santería, que está muy bien eso, y cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero claro, si no apoyas el cómic mes a mes, pues el cómic no aguanta. Ya ha pasado con Yo Vampiro. Yo Vampiro vendía, pues oye, bastante menos de 15.000 unidades, que es lo que DC puso el límite para vender. De hecho, incluso Yo Vampiro aguantó un poquito más, ha habido series que se han cerrado antes, Blue Beetle, Grifter, Omak, Voodoo y unas cuantas de ellas, pero en fin, que esta han aguantado un poquito más, seguramente por las buenas críticas recibidas y porque estaba gustando y tenía un grupo de seguidores más o menos fiel y aguantaba un poquito, pero no puede ser. Así que pues oye, cierra Yo Vampiro y comento, bueno, cierran varias, comento Yo Vampiro, comento otra más, Saucer Country, la comento porque además ha sido publicado, pues, creo que si no ha sido esta semana, la semana pasada, hace prácticamente nada, se le pierde Tomito, publicado aquí por EDC, una historia que iniciada por el guionista británico Paul Cornell y dibujada por Ryan Kelly. Paul Cornell, en esta obra Saucer Country, habla un poquito de todo lo que son los ovnis, las abducciones, los aterrizajes de ovnis controlados por el gobierno y metiéndose en secreto, hangares secretos y demás, todo ese rollo conspiranoico de aliens entre nosotros que el gobierno lo sabe, juega con eso, es Outer Country. Tuvo estas muy muy pocas, unas ventas malísimas, 7000 ejemplares más o menos, con lo cual muy poquitos. Empezó en marzo la serie, marzo pasado, con lo cual ha aguantado bastante poco. Esta ya gustó menos, ¿sí? Esta ya la gente tuvo menos críticas, y es que a mí Paul Cornell, a pesar de todas las buenas críticas, no me parece para tanto. Paul Cornell empezó, bueno, fue guionista de muchas series de televisión, otro juego entre otras. En el caso es que Paul Cornell empezó a triunfar mucho en una serie limitada que se llamaba Wisdom, que era este personaje de Excalibur creado por Warren Ellis, Peter Wisdom, una especie de John Constantine para Excalibur, a los superhéroes. Bueno, que fue un tomito que aquí se publicó, que tuvo muy buenas críticas. Yo me lo leí, no estaba mal, pero no me acabo de convencer. Después pasó a ese personaje a una colección, a Peter Wisdom y el MI6, una rama británica destinada, pues oye, a investigar cosas raras. Y las ideas eran buenas. Si las ideas no eran malas, eran enfrentado todo a la cultura muy británica de los cómics de los 70, que si hadas, que si redes alternativas, que si Drácula en la luna, que si el mundo fairy quiere dominar Londres, vampiros y demás, que las ideas no eran malas, pero es que creo que Paul Corren, a mi juicio, no acaba de desarrollar bien las tramas. Paul Cornell después se encargó de una etapa de Action Comics durante una temporada en la que Superman se va de paseo por Estados Unidos de la mano de Straczynski como guionista, guionizando toda esa etapa, que tuvo también unas críticas muy malas. Como Superman no está, pues en Action Comics se quedó el Luthor de protagonista de la serie. Y aquí sí que no están malas historias de Paul Cornell, aquí sí que me gustó Paul Cornell, pero bueno, sigue siendo muy alabado por Cornell. Y este Outer Country, pues yo creo que ha sido su primer encontronazo más o menos serio con los fans y con la gente que, oye, que hasta hace poco le estaba alabando bastante. Así que dos series más que cierran, y claro, como son dos series más que cierran, dos series más que tienen que abrir, porque tiene la manía DC últimamente de, pues, de que haya 52 colecciones. No sé muy bien por qué, si es un número mágico, cabalístico, a lo mejor las 52 colecciones aguantan el fin del mundo y el mundo no llegó en 2012, pues porque había 52 colecciones de DC. Que igual, fíjate, vamos a pensarlo. Si hacemos números, seguro que encontramos algo. Si cogemos números, 2012, 52, y ya hago con DC, los números de las letras de DC, seguro que hacemos malabarismo con numéricos y algo nos sale. Porque sale todo, y es lo bonito de la numerología. Que te pongas lo que te pongas, te sale. Es lo que tienen las cosas a científicas. Iba a decir un par de cosas más, pero vamos a dejarlo aquí. Pues eso, lamentablemente cierran dos colecciones y ya. Y en fin, y ya. Ya veremos si más colecciones siguen cayendo, o si más colecciones aparecen, o si más colecciones se asientan. ¿Ponemos otra cancioncilla? Sí, otra cancioncilla. Venga, pues pongo otra cancioncilla, que para eso estamos. Vamos a poner algo completamente distinto. De algo como Iron Butterfly, completamente surrealista, psicodélico, y completamente, pues, oye, moderno. Tanto en los años 60 como ahora, era modernísimo. Además, un poquito más a lo clásico. A lo clásico, a las raíces de la música americana, a lo folk, al country. Vámonos con Johnny Cash. Johnny Cash, uno de los grandísimos autores americanos de música. Johnny Cash, además de reconocido por, oye, pues un montón de grandes momentos. Todo el mundo recordará su concierto en el blues de la prisión de Folsom, o se va a la prisión de Máxima Seguridad de Folsom a dar un concierto para los presos. Disco triple que, bueno, arrasa en ventas de manera absoluta. Repite la jugada en San Quintín con el mismo éxito. Y esta canción concretamente, creo, no recuerdo mucho, pero creo que esta canción estaba sacada del concierto en San Quintín. No me hagas mucho caso, pero bueno, al fin y al cabo es Johnny Cash. La canción se titula Orange Blossom Special. Suena estupendamente bien porque Johnny Cash, y con la elegancia, la clase, el saber hacer de un tío que lleva tocando la guitarra toda su santa vida, pues oye, sale música del alma, sale música elegante, música extraordinaria, como es. Sí, perdón, que estaba todavía, puesto el otro CD. ¿Qué es lo que tiene? Cuando el CD lo deja puesto, aunque baje ese volumen, el CD sigue sonando, sigue dando vueltas. Y lo que pasa es que está sigue sonando. Y lo subes sin querer y suena. ¿Qué es lo que tiene? Que pasa cementado. Si lo estuviera puesto, subiera, si no sonara, está defectuoso. Suena que pones un CD. Lo ponéis, suena. Subís el volumen y no suena, que está defectuoso. Así que lo digo para la verdad que no sé ni por qué lo digo. Bueno, a lo que vamos. Johnny Cash, Orange Blossom Special, sonando así de estupendamente bien. Y después tenemos aquí con muchas más cosas. Anda, porfa, no vaya, que ya queda poquito. Boom, boom, boom. Hey, look yonder, coming down that railroad track. Hey, look yonder, coming down that railroad track.
It's that orange blossom special, bringing my baby back. Change harmonicas faster and kiss a duck. Going down to Florida and get some sand in my shoes. Or maybe California and get some sand in my shoes. Ride that orange blossom special and lose these New York blues. Going back to Florida. Say, I don't know. I don't reckon I'll ever go back to Florida. But ain't you worried about getting your nourishment in New York? Well, I don't care if I do da do da do da do da do da. Hey, talk about rambling. She's the fastest train on the line. Hey, talk about a traveling. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special. Rolling down the seaboard line.
Aquí estaba Johnny Cash con su Orange Blossom Special. Seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org. Queda pues hoy un cuarto de hora, tranquilamente vamos a relajarnos un poquito, bueno, relajarnos, vamos a estar más tranquilitos en este último cuarto de hora, en este último tramo, contando noticias, pues hoy un poco más tranquilamente y siguiendo con buena música. Porque nos queda hablar, por ejemplo, un poquitín del Salón del Cómic de Barcelona. Salón del Cómic de Barcelona, ya tenemos fechas para su 31ª edición. Transcurrirá del 11 al 14 de abril, pues evidentemente de 2013. En abril estará este Salón del Cómic. Ya tenemos el cartel del Salón del Cómic. Obra en este caso de... ¿dónde está? No lo tengo apuntado. Vaya, no lo tengo y como soy incapaz de acordarme, pues va a ser una auténtica pena. Si lo he apuntado, porque no se me graba. Es que de vez en cuando Word tiene estas cosas que tú llegas, escribes una cosa tan bonita, preciosa, y lo último que he metido, por el motivo que sea, no se te graba. Son cosas de... Bueno, no pasa nada porque lo voy a volver a buscar. Hola. ¿Ya me he enfadado? Bueno, no me he enfadado. Pero me refiero que a mí, a cabezota, para estas cosas, la técnica no me gana. Entonces, y si no me ocurro yo, que me acordaré... Seguramente me acordaré mientras lo estoy buscando, pues lo ponemos. Salón Cómic Barcelona 2013, cartel. Hala. Busquemos. Salón del Cómic de Barcelona. A ver. Si es que debería acordarme, no sé por qué no me acuerdo yo últimamente de las cosas. Tengo una cabeza cada vez peor. Si no encuentro. Casi. Espera un segundito, no vayáis, Vale, ya sí. Vale, lo tengo. Ya no he contado, de hecho lo tenía en el guión, o sea, lo tenía bien, pero pasa es que no sé por qué, no lo había leído mal. Y el dibujante del cartel, Alfonso Zápico, no podía. En fin, es que no podía ser otro. Sé que además tenía en mente yo el dibujo del cartel del cómic, tenía enfrente el estilo, y es que es Alfonso Zápico. Sí que no puede ser Alfonso Zápico, que además ha ganado, pues oye, en el año 2012 el Premio Nacional de Cómic del Ministerio de Cultura, por su obra dublinés, ya lo comentamos aquí. En fin, que no es cualquiera, Alfonso Zápico. Pues eso, Alfonso Zápico dibuja el cartel del Salón del Cómic de Barcelona de este año, que transcurrirá de los días 11 al 14 de abril en el Palacio número 8 de la Feria de Barcelona en Montjuic. Y bueno, pues ya hemos visto un poquitín de quiénes van a ser los autores invitados. Algunos, todavía no están todos. Está Gary Sluice, autor de las novelas gráficas Pyongyang, icónicas birmanas, autor muy de moda, autor americano underground, combativo, porque sus obras tienen bastante carga social. Crónicas birmanas habla de problemas de Birmania, y Pyongyang habla de Corea del Norte, uno de los pocos personas que pudiera ir a Corea del Norte y contar lo que está viendo en una novela gráfica. Pyongyang es una lectura muy interesante. Pero aparte también está Liniers, uno de los mayores exponentes del humor gráfico argentino. Manuel Arsenet, que ha hecho un montón de cosas estupendas, Los combates cotidianos, Vida de perros, etc, etc. Y hablamos de exposiciones, porque ya hay previstas algunas. Concretamente, una llamada por un puñado de dólares para hablar historias en el cómic de indios y vaqueros, que hay un montón. Es un género hoy día un poquito olvidado. Si no, tomamos a Bonelli con su text, que más o menos todavía sigue avanzando. El resto de editoriales es un género que ya no existe. Tampoco en cine. En cine se hacen muy poquitos westerns. Tarantino acaba de hacer Django Encadenado, homenaje al Spaghetti Western, que si hay suerte iré mañana a verla y ya os contaré. Pero que es el western en el cine tiene poco tirón últimamente, en cómic muchísimo menos. Pero ha habido un montón de buenos cómics del oeste, cómics de género, y el Salón del Cómic de Barcelona hará un repaso a todos ellos. Pero también habrá celebrando aniversarios, porque ya hemos visto que Superman cumple 75 años, los Vengadores cumplen 50 años, así al igual que X-Men. Oye, pasa un Salón del Cómic interesantísimo para pasar por Barcelona estos días, del 11 al 14 de abril de 2013. Dicho lo cual, también tenemos otro evento que transcurre en esta ocasión en Madrid, y transcurre, pues oye, en unas fechas un poquito más cercanas, porque estará los días 9 a 10 de febrero. Hablamos de la Japan Weekend de Madrid. Japan Weekend Madrid, una cita anual para asiduos a manga y a cultura japonesa. Se celebrará en principio en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo, pero como todavía esos pabellones están que sí que no sabemos qué pasará, es por cómic que tuve que cambiar de ubicación este año, debido a que todavía están intentando dilucidar si se puede abrir o no, si es seguro para el público después de la tragedia en Medio de Arena en Halloween. Pues no, en principio está anunciado para ahí, pero que no se extrañe que cambie de ubicación y de lugar de celebración. 9, 10 de febrero, sábado y domingo, la Japan Weekend de Madrid, que si tenéis todavía muchas más novedades, tenemos solamente las fechas de cuándo va a salir, tenéis una página web oficial, que es www.japanweekend, es decir, Japan Weekend, es que lo diría, pero es que es un poco ridículo que para un gente del siglo XXI deletrear Japan Weekend. Japan, pues de Japan, de Japón en inglés, Japan. Weekend, de fin de semana. Weekend, el final de la semana. Japan Weekend. Ahora sí, .net, esto sí hay que especificarlo, no es ni .web, ni .org, ni .ni .com, ni .es, ni .gb, ni .lib, ni .otras cosas que ni .it. Es .net. Japanweekend.net / Madrid. Ahí tenéis muchos más datos sobre más cosas que pasen, más cosas que están organizadas, acontecimientos y demás, en este Happen Weekend Madrid, que se celebrará los días 9 al 10 de febrero en el pabellón de convenciones de la Casa de Campos, si todo va bien. Pero bueno, como de aquí a febrero, bueno, la verdad es que no falta tanto, iba a decir, de aquí a febrero falta un montón, pero estamos a día, para que mire el calendario, que yo no sé en qué día vivo, estamos a 19 de enero. Falta todavía, fin de semana siguiente 26, el siguiente 2, el siguiente 9. Falta casi, pues oye, no un mes, pero faltan todavía unos cuantos días. Vale, todavía hay tiempo, no os preocupéis. Más cosas, comentarios por aquí. Vamos a ver, como voy cambiando los guiones, me estoy haciendo lío, no voy tachando hoy. A ver, ¿qué me queda? Chan, 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 chan. Bueno, os quedaría comentaros un poquitín. Bueno, hablando de esto de Barcelona, ya está anunciado que es, en fin, una de las grandes sorpresas, bueno, sorpresas no, pero una de las grandes publicaciones que se estrenará correspondiendo con la segunda de Barcelona es el cómic de Hora de Aventuras. Para mi juicio, actualmente la mejor serie de televisión que hay. Me encanta, soy fan auténtico y absoluto de Hora de Aventuras, de Finn y Jake. Y el cómic, bueno, pues en Estados Unidos fue un exitazo absoluto. Salió a la venta, siguiendo el éxito de la serie. Y bueno, pues el primer número se agotó en días, se agotó. Y ha habido infinidad de autores americanos, underground e independientes que quieren participar y que han participado. Y por visto, el cómic es una locura y una gozada absoluta. Se está vendiendo un poco más para público infantil, pero yo creo que es una de estas cosas que van a disfrutar bastante más el público adulto. Así que si tenéis niños y, o niñas, tiernos infantes o infantas, le podéis comprar este cómic y luego lo leéis vosotros y disfrutáis todos. Pasa algo así como con el cómic Tiny Titans. Los Tiny Titans, una serie que hacen los jóvenes titanes, pero muy jovencitos, muy niños, muy críos. El cómic es delicioso, es estupendo. Lo que pasa es que aquí se ha publicado a formato álbum europeo, con tapa dura, cartoné, bastante caro. Y claro, gastarte este dineral para que luego el niño te lo pinte y te lo manche con el bollicao, el colacao y esta cosa, pues da un poco de pena. Si es para ti, para el señor o padre o señora madre, pues estupendo. Es un cómic divertidísimo, delicioso y encantador. Además es un cómic que se puede leer los niños perfectamente porque está un poco enfocado a un target más infantil, pero que también lo pueden disfrutar enormemente. Pasa algo parecido con una aventura, solo que algo más, con un toquecito más de cómic independiente americano y un toquecito más de, pues oye, de placer para un ojo adulto y entrenado. Pero vamos, sea como sea, en cuanto salga empiezo a comprarme sin duda alguna el cómic de Hora de Aventuras. Como veré si algún día les apetece a la gente de Boeing poner algún episodio de nuevo, porque como pueden ser por los cinco mismos, pues ya me lo sé de memoria. Y nos queda poco más, solamente tengo que deciros también algún rumor que ha surgido por ahí. De hecho, ha surgido varios rumores. Hay una, pues bueno, una página web dedicada a información que se llama Vulture, que está dando, pues oye, anunciando muchos rumores. Anunció hace poco un rumor que decía que Scott Snyder, director de La Amenaza de los Muertos, Watchmen, 300, actualmente Superman, iba a hacer una película de Star Wars, pero que no iba a ser una película de Star Wars dentro de la trilogía, dentro de la saga, sino que iba a ser independiente, ambientada en el universo de Star Wars, pero independiente, una película suelta, inspirada en los 7 samuráis. 7 samuráis versión Jedi. Así que ya veremos. Por supuesto, el agente Snyder lo ha negado categóricamente, pero Vulture sí que RQR insistiendo en que sí, que la noticia es fidedigna, que es fehaciente y que va a hacerse. Así que igual vemos en breve los 7 samuráis en plan Jedi, que a ver cómo sale la cosa. La misma casa Vulture también ha anunciado otro rumor, y es que se planea un remake de los Gremlins, la película clásica ochentera de Joe Dante, una película que marcó toda la infancia y consiguió que un montón de niños odiaran la Navidad, porque la película estaba hecha con esa intención, por lo visto. Un clásico infantil de los 80, fantástico, los Gremlins, que vamos, todo el mundo, son personajes icónicos hoy día, tanto Gizmo como los Gremlins malos, una cosa estupenda. Se hizo una segunda parte que tuvo malas críticas, pero que me parece muy divertida, mitad en el edificio ese gigantesco. Y el caso es que se habla de eso, de un remake, porque sería más que hacer una película más de los Gremlins, sería un remake, un reboot y una vuelta a contar otra vez en la película de los Gremlins. Por supuesto, también se está negando, se dice que no es nada. Warner está metido, pero Spielberg dice que pasa completamente de producirla. La produjo en un primer momento, la peli de Joe Dante. Spielberg pasa, Joe Dante pasa, con lo cual al final, pues seguramente si se hace, si llega a puerto, será un churro absoluto. Y si no, pues ¿para qué hacerla? Si la película ya está, si ya está hecha, si ya está rodada. Si yo entiendo que si se hubieran perdido todos los negativos y no quedara ni una sola copia, pues mira, se vuelve a hacer. Uno recuerda cómo era, se acuerda y más o menos se va repitiendo como estaba hecha, pero bueno, más o menos, para tenerla, para que quede constancia. Pero es que si la peli está, es que tendría que volver a hacerla. Pero en fin, la gente es así, de rara, y yo tampoco voy a andar contando y voy a intentar andar enderezando al personal. Yo creo que casi podemos irnos despidiendo yo directamente, ¿no? Nos quedan 4 minutillos, la canción escogida para despedirnos dura, pues esto pudiera 4 minutos, no suena entera, pero con esto nos vamos, ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos vemos aquí la semana que viene, Fábulas y Reflejos, vuestro programa de comentar de enlace, 107.5 de la FM, www.radarace.org. la semana grabada seguramente no es del todo fijo, pero el programa esté grabado, pero bueno, aquí estaremos igual, vendré a grabarlo entre semana y el programa estará, así que no os preocupéis que habrá programa. Os dejamos con un grupo británico, aunque su fundador, su líder, su cantante era escocés, es Ian Anderson, hablo de Jethro Tull, nombrado así por el inventor de la sembradora automática, la primera sembradora mecánica, la meta de este señor escocés, que es Jethro Tull. Un grupo mezclando el pop y el rock con el folk más inglés y más escocés, un grupo fantástico, Jethro Tull. Os dejamos con la canción Locomotive Breath. Y bueno, pues como está puesta, está colocada, con esto os dejamos. Ya digo, no se den entera, porque ahora llegarán los amigos de Carabay y empezaron a suar estupendamente. Pero mientras tanto, pues os dejamos con Jethro Tull, Locomotive Breath. Perdón, Locomotive Breath. Pronunciémoslo bien. Pues sale. A parir panteras.
Open at page one. I thank God.